Bien, buenos días tengan todos. Que sea la paz de Dios sobre cada uno de los que hoy nos encontramos en la casa de Dios y también sobre cada uno de los que en este momento están sintonizando la radio o que han accesado a través de internet o quizás alguien le pasó este audio de esta programación del día de hoy, 24 de enero del año 2021. Le damos gracias a Dios porque Él nos permite acercarnos a Él, porque Él nos permite hablarle, porque Él nos permite honrarle con nuestra alabanza. Le damos gracias a Dios porque Él está con nosotros todos los días, todo el tiempo, porque a pesar de nosotros mismos, Él siempre está allí escuchándonos. Y aún en ocasiones que nos olvidamos de invocarle, de llamarle, aún así Él mira nuestros corazones, Él está atento a nuestra voz. Y hoy podemos decirle gracias, Dios. Gracias porque tú escuchas nuestra voz. Gracias porque hoy tú recibes con agrado nuestra alabanza. Y vamos a disponer desde ya nuestros corazones, vamos a disponer desde ya nuestras vidas, nuestros cuerpos, para alabar y para bendecir el nombre de Dios. Así que le invito a los que estamos aquí en la casa de Dios que podamos estar sobre nuestros pies. Y si tú en el lugar donde estás, sea en tu casa, sea en tu habitación, sea en la sala, estés con tu familia o estés solo, te invito a que por un momento tú puedas cerrar tus ojos, como decimos siempre en Iglesia de Niños Radio, solo para no distraernos. No es un ritual, no es mente positiva, no es que hay que tener una posición específica. Simplemente cerramos nuestros ojos para que nada más nos distraiga. Y como le digo siempre a los niños, para imaginarnos delante de quién estamos. Estamos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y ciertamente estamos delante de Él todos los días. Dice en su palabra que Él mira, que Él chequea toda la tierra, mirando a los buenos y a los malos, a los justos y a los injustos. Pero está cercano a aquellos que le invocan de veras. Que está cercano a aquellos que son humildes. Así que hoy te invito a imaginarte a ese Rey de Reyes, a ese Señor de Señores. Imaginarte a Jesús, no en la cruz, tampoco en la tumba. Imaginarte a Jesús vestido de gloria, coronado de majestad, a la diestra del Padre, con una sonrisa dándonos la bienvenida a la presencia de Dios. Y al Padre mirando a Jesús y diciéndole: bien hecho, los has acercado a mí. Y hoy nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti. Te decimos gracias, Jesús. Gracias por el gran privilegio que tenemos hoy de acercarnos al trono de la gracia. Gracias por tu Espíritu Santo que has enviado a estar con nosotros. Y tu Espíritu Santo cada día nos recuerda quién eres tú y cómo acercarnos a ti. Por la presencia de tu Espíritu Santo hoy en este lugar, creemos que estamos aquí en tu presencia. Oh, aleluya, y te honramos. Oh, aleluya, y te bendecimos. Oh, aleluya, te exaltamos, Rey. Oh, santo tu nombre es. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Rey. Oh, gloria, gloria, gloria damos a tu santo nombre. Gloria damos a tu majestad. Gracias te damos hoy, Jesús, por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Porque dice en tu palabra que solamente los limpios de corazón podrán estar cerca de ti. Y son muchas nuestras maldades, pero tú, Jesús, con tu sangre nos has redimido, nos has rescatado y has limpiado nuestro corazón. Y aún te pedimos perdón en este momento porque nuestros pensamientos, porque las intenciones de nuestro corazón en ocasiones no te agradan, porque quizás antes de levantar nuestras manos en este momento al cielo hemos hablado, hemos hecho algo que sabemos que no es agradable a ti. O quizás sin saberlo, te hemos deshonrado. Pero hoy, en este preciso instante, te decimos, Jesús, no quiero fallarte. No quiero estar separado de ti. Quiero estar cerca de ti. Y si ese es tu deseo, díselo con tus propias palabras. Como decía la semana pasada, no necesitas una invitación mía, una invitación nuestra o del pastor para entrar en la presencia de Dios, para alabar su nombre. Jesús es el camino. Él abrió la puerta y el Padre nos hizo la invitación. Él nos dijo: acérquense a mí, acérquense y yo me acercaré a ustedes. Acércate con confianza, no temas, no temas estar en la presencia de Dios, porque si aún nuestros pecados han sido demasiado grandes, más grande es su amor. El poder de su amor es más grande que nuestra maldad. Y hoy, con confianza, pero con respeto, dile: aquí estoy. Con tus propias palabras: aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, mi Padre. Aquí estoy con el deseo y la necesidad real de estar cerca de ti. Con la necesidad real de vivir abrazado a ti. No me quiero ir, Señor, de tu presencia. Por eso ayúdame. Como decía el salmista: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán precioso es tu gran amor. Todos nosotros hallamos refugio a la sombra de tus alas y nos saciamos de la abundancia de tu casa. Tú nos das a beber de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz, podemos ver la luz. Con tus ojos cerrados, te invito a ver la luz de Jesús. Porque contigo está el manantial de la vida. Porque tu misericordia es grande. Porque tu amor es perfecto. Confío en tu bondad. En que tu Espíritu Santo hoy liberta. En que tu Espíritu Santo hoy fortalece. Con tu melodía me das libertad, me envuelves con tu canción, canción de protección sobre todo mal. Temores ya no hay. Con tu melodía libertad, me envuelves con tu canción, canción de protección sobre todo mal. Temores ya no hay. Ya no soy un esclavo del temor.
Thank you.
Solamente decir yo soy hijo de Dios es vivir como hijo de Dios. Dice en la palabra de Dios que Él protege la vida de los íntegros, que aún en tiempos difíciles serán prosperados, que en épocas de hambre tendrán abundancia. Aleluya. Dice en su palabra que la salvación de los justos proviene de Él, proviene del Señor, de los justos, de los íntegros, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a los santos. Y sabe, en ocasiones eso se nos olvida. En ocasiones decimos yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, y sí, porque yo soy hijo de Dios. Y los hijos de Dios no tienen falta de ningún bien. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que los justos, que los íntegros, no tendrán falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque Él ama la rectitud. Y porque Él no desampara a sus santos. Y dice en su palabra que para siempre, escucha bien, para siempre serán guardados. Aleluya. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él tienen su confianza. Lo dice el Salmo 37. Así que la invitación de hoy, más que decir yo soy hijo de Dios, que lo cantamos, y sí, les animamos a que lo canten. Yo soy hijo de Dios. Recuerda que nuestro Dios es santo, santo, santo. Él merece obediencia. Y para entrar en su presencia, para estar en su presencia, hay que ser obediente. Hay que ser íntegro. Hay que ser santo. Y entonces podemos decir que somos guardados por Él. Amén. Vivo en Venezuela, en Machiques específicamente. Y esta es una promesa de Dios para nosotros. En tiempos difíciles serán prosperados. Amén. En épocas de hambre tendrán abundancia. Pero escucha, ¿para quién es esta promesa? El Señor protege la vida de los íntegros. En tiempos difíciles serán prosperados. Amén. En época de hambre tendrán abundancia. ¿Quieres tener abundancia? ¿Necesitas abundancia? Necesitamos ser íntegros. Entonces podremos vivir como dice en su palabra, guardados. Salmo 37, 39. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en los tiempos de angustia. Justos, íntegros, el Señor los ayuda, los libra, los liberta. Los salva por cuanto en Él esperaron, porque en Él ponen su confianza. Como decía al principio, no somos perfectos. Como decía al principio, es necesario aún pedir perdón a Dios este día y cada día. Pero aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, aquellos que entendemos y creemos que su palabra es verdad, sabemos que la única manera de mantenernos a línea con Dios es buscando su presencia. En mi caso, solo alabándole puedo mantener mi mente, mi corazón en línea con lo que Él quiere. Cuando dejo de alabarle, ¿sabe qué pasa? Comienzo a hacer lo que no debo, comienzo a pensar lo que no debo. Por eso le invito hoy para que adore y alabe al Señor cada día, sin importar lo demás, con todo su ser, con todas sus fuerzas. Sale el sol, es un nuevo día. Le cantaré hoy otra vez. Y venga lo que venga, confiaré en Él. Le alabaré hasta el anochecer.
Gracias, Señor, porque tú nos permites alabarte y bendecir tu nombre. Gracias, Padre, porque en medio de cada una de las dificultades, cada una de las situaciones difíciles que podemos vivir, tú nos haces un llamado a alabarte, a adorar, a bendecir tu nombre. Y así como se titula esta alabanza, 10,000 razones. 10,000 razones podemos tener para alabar y para bendecir su nombre. Pero todo depende de que realmente en nuestro corazón entendamos que necesitamos alabarle. Pueden haber 10,000 razones, pero si tú no las tomas, si tú no las consideras, si tú no haces el esfuerzo por alabar su nombre, nada va a suceder en tu vida. Eso va a suceder en la vida de quienes puedan alabar y bendecir el nombre de Dios. Porque la palabra de Dios dice que en medio de la alabanza, ahí está Él. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, podemos decirte en este momento, podemos decir en este tiempo, que estamos agradecidos de todo cuanto tú haces. Y por eso, Padre, hoy consagramos nuestras ofrendas, consagramos nuestros diezmos a ti. Porque tú has provisto en sobreabundancia, porque tú has provisto de forma, Señor, que no podemos de repente tal vez enumerar, no podemos tal vez especificar. Tal vez sí hemos tenido momentos de necesidad, momentos en los que no hemos sabido qué hacer, no hemos sabido tal vez hacia dónde mirar. Pero de alguna manera u otra, Señor, como dice tu palabra, tú nos has respondido, tú nos has sorprendido, como dice tu palabra, con tremendas cosas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento consagramos y ministramos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si ya usted lo hizo, traiga a su mente, a su corazón, esa ofrenda que consagró, que ministró. Si no lo ha hecho, tómela en este momento. Y diga: Padre, en el nombre de Jesús, ministro mis ofrendas, mis diezmos ante ti. Creyendo, Padre, que eres tú quien me has provisto todo de cuanto puedo disfrutar o cuanto puedo tener o cuanto he podido llevar a mi familia, a mi casa, para el sustento. Y es de ti quien lo voy a obtener también. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el alimento, por el calzado, por el vestido, por el techo, por todo cuanto has provisto. Y te pedimos, creemos que tú lo seguirás supliendo. En el nombre de Jesús.
Amén. Seguimos alabando tu nombre, porque tú nos has hecho bien, porque tú eres nuestro Padre, porque del río de tus delicias cada día traes bendición. Thank you.
Padre, y en este momento te damos gracias porque tú nos permites estar en tu casa. Ponemos delante de tu presencia, Señor, nuestros corazones, porque tenemos necesidad, tenemos hambre de ti. Necesitamos, Padre, que tú hables a nuestras vidas. Necesitamos el alimento espiritual, Señor, así como necesitamos alimentos a diario. Te pedimos, Señor, que en este tiempo podamos anhelar que tu presencia ministre a nuestros corazones. Podamos anhelar ese alimento espiritual que puede saciar nuestra alma y que más que saciarla puede fortalecerla, nutrirla y aún incluso cambiar situaciones que estamos viviendo en este momento. Tal vez corregir errores que cometimos en el pasado, porque todo eso puede hacerlo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 2. Libro de Hebreos, capítulo 2, y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta la primera parte del verso 3. Libro de Hebreos, capítulo 2, verso 1 hasta la primera parte del verso 3. Yo quiero continuar sin dar la bienvenida a cualquier persona que nos visite en este día o cualquier persona que nos escuche por primera ocasión por internet, por el canal radial, declarando que la presencia del Dios Todopoderoso ministra su vida, ministra su corazón. El libro de Hebreos entonces, capítulo 2, versos 1 al 3, dice: en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Existen dos palabras claves en medio de las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, durante toda nuestra vida. Y aunque generalmente no pensamos en esas palabras cuando estamos tomando una decisión o cuando tenemos que decidir algo, cuando una persona ya comienza a entrar en la vía hacia lo que es la madurez, no física, sino la madurez emocional. Recordemos que la madurez emocional es un estadio que personas pueden entrar en él mucho más temprano y otras mucho más tarde. Podemos conseguir personas jóvenes, muy jóvenes, que tienen una gran madurez, que han desarrollado una gran madurez emocional. Pero podemos conseguirnos con personas adultas, maduras ya en su cuerpo, es decir, pueden tener 30, 40 años y siguen siendo o comportándose como unos adolescentes. Repito, cuando ya entramos en lo que es una madurez, muy en lo profundo de nuestro subconsciente se libra una batalla entre lo que representan esas dos palabras. Las dos palabras a las que me refiero son las convicciones y las preferencias. Debemos reconocer que la mayoría de las decisiones que nosotros hemos tomado a lo largo de nuestra vida han obedecido a nuestra preferencia o a la conveniencia, a lo que nos conviene. Es decir, a lo que creemos nos conviene, obedecen a lo que preferimos tal vez, a lo que nos gusta, lo que queremos hacer o lo que deseamos. Y esto va desde la preferencia o el gusto que tenemos por el refresco o la bebida gaseosa que pedimos para acompañar el almuerzo, hasta con quién casarnos. Y aunque varios factores pueden influir al mismo tiempo en la toma de esas decisiones, lo cierto es que la mayoría de nuestras decisiones terminan decantándose por el simple gusto, por lo que sencillamente preferimos, por lo que queremos. Volvamos al ejemplo que ponía hace un momento. Digamos, la bebida para acompañar el almuerzo. Podemos de repente elegir, digamos que vamos a un restaurante Y podemos elegir entre un jugo natural, de melón, de tamarindo, de piña, cualquier bebida, un jugo natural. Podemos escoger de repente también entre una variedad de refrescos o de bebidas gaseosas, Coca, Pepsi, colita, naranja, etc. Podemos aún incluso tal vez pedir también agua. Y desde dentro de todas esas elecciones nosotros rápidamente escogemos lo que nos apetece. Y aunque a veces estamos en un régimen de dieta, tenemos que seguir una dieta por alguna enfermedad o condición médica, es decir, el doctor nos dijo nada de refresco, nosotros terminamos, como estamos comiendo en la calle, y de repente decimos, no, una pizza sin Coca-Cola no es pizza. Terminamos pidiendo el refresco, aunque sabemos que no deberíamos tomarlo. En este caso, en esta circunstancia, nuestra preferencia, nuestro gusto, nuestro deseo superó las convicciones que teníamos. El doctor nos dijo, no puedes estar tomando refresco porque te hace daño. Para cualquier condición médica, no voy a entrar en ese detalle. Lo cierto es que el doctor nos dijo, nada de refresco, cero refresco. Y aunque el doctor nos explicó las consecuencias, nosotros es un cachito, no hace daño. Eso es una vez al año. Como decía anteriormente, cuando hemos entrado en cierta etapa de madurez, comienza una lucha interna al momento de tomar esas decisiones. Porque comenzamos a contrastar aquello que sabemos que debemos hacer o no hacer, representados por las convicciones que tenemos, con aquello que queremos hacer. O pongámoslo al revés. Comenzamos a contrastar aquello que queremos, que nos gusta, que nos apetece, pero por otra parte decimos, no, no debería de hacerlo, no debería tomar esto, no debería hacer esto, porque no me conviene. Porque hay una convicción que ya hemos aprendido. Y ese es precisamente el título de mi mensaje para este día. La simple palabra, convicciones. Mi primer punto, ¿qué es una convicción? Según el diccionario, una convicción es la seguridad que tiene una persona sobre la verdad o certeza de lo que piensa, siente o cree. Una convicción entonces es estar seguro de algo. Y aún incluso el diccionario añade, ideas religiosas, éticas o políticas en las que cree una persona. Básicamente, una convicción lo que hace es darnos una línea de pensamiento que nos ayuda a mantener un orden o rumbo en nuestras vidas. Una convicción lo que hace es mantenernos en el camino de lo que hemos decidido hacer en nuestra vida. Se establece como un norte que nos ayuda a tomar las distintas decisiones que tenemos que tomar a lo largo del día, o a lo largo de la semana, a lo largo del mes o del año. Entonces, podemos decir que cuando una persona ha recibido una convicción, esa persona ha sido convencida, ya sea por pruebas o por argumentos, de que esa idea o creencia es verdadera, fidedigna, fiel, precisa, buena para él o para ella. Tipo de convicción. Básicamente son dos. Hay dos tipos de convicción o dos formas de nosotros recibir o tener una convicción. La primera es, como decía hace un momento, por argumentos. Cuando a alguien les ponen de tal forma un asunto o una idea y esa persona termina plenamente convencida de aquello que le han dicho y es capaz de aplicarlo a su vida como un código de creencias o de conducta y le ayuda a mantenerse dentro de un propósito o alcanzar un propósito, podemos decir que esa persona ha recibido una convicción por argumentos. Ahora, hay otro tipo de convicción que es superior, que es la convicción por pruebas. Y esta sucede cuando alguien ha sido convencido por algo, de una idea, de una línea de pensamiento o de algo, No solamente porque le han presentado argumentos, sino porque hay pruebas que respalden que aquel argumento es absoluta y totalmente verídico. Hay una prueba tangible de que lo que le dijeron es cierto, es real, es verdadero. Recapitulo hasta el momento. Una convicción es una certeza, una seguridad. Y nosotros podemos llegar a esa certeza, a esa seguridad, por medio de argumentos o por pruebas, o por la combinación de ambas. Primero se nos dieron argumentos y luego pruebas para nosotros establecer aquella idea o aquella línea de pensamiento como verdadera. Tercer punto, convicción cristiana. ¿Qué quiere decir que yo tenga una convicción como cristiano? Si nosotros miramos el tema de las convicciones desde la perspectiva bíblica, no religiosa, sino bíblica, meramente bíblica, podemos entender que toda convicción que Dios le da al creyente parte precisamente de lo que es la fe. Toda convicción que Dios puede darnos, que el Espíritu Santo puede sembrar en nuestro corazón por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios, parte precisamente de la fe. Estemos claros en esto. No en vano la palabra convicción es usada como parte de lo que es la definición bíblica de la fe. El mismo libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, dice en lo que es la definición de la fe, que la fe es convicción de lo que no se ve. Hay personas que me han preguntado, ¿cómo tú puedes estar seguro de que Dios te perdonó los pecados? Porque yo lo siento en mi corazón, yo lo sé. Sí, pero ¿qué certeza, qué pruebas me das tú a mí de eso? Yo no te la puedo dar, porque es una convicción que he recibido. Y hubo una persona que en una ocasión le dije, desde niño, mis padres se convirtieron cuando yo era un niño, tenía apenas un año, menos de un año tal vez. Y yo crecí asistiendo a las iglesias, pero hubo un momento en mi juventud, en mi adolescencia, que me aparté del Señor. Y cuando entendí que Dios me estaba dando la oportunidad de preservar mi vida, pero que ya las oportunidades se me estaban acabando, porque el Señor me libró de accidentes y de peligro de muerte en varias ocasiones, en ese tiempo que estuve apartado de Él, cuando yo volví y yo me reconcilié con el Señor, estuve por espacio de un año luchando con mí mismo, porque yo creía que Dios no me había perdonado. Yo sentía que Dios no me podía haber perdonado. Y por mucho tiempo estuve luchando, batallando con eso. Hasta que en una administración, el Señor me hizo entender que sí me había perdonado. Me dio la convicción de que mis pecados habían sido realmente perdonados por Él. Ahora, volviendo al tema de lo que es una convicción cristiana, el mismo libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se va a acercar a Dios crea que Dios existe, que Dios es real. Entonces eso nos lleva de nuevo a lo que es la palabra convicción. Una convicción cristiana nos dice que toda convicción cristiana parte de la fe. ¿Y qué es la fe? Creer que aunque yo no veo algo, Dios, si Dios lo prometió, lo voy a tener, lo voy a recibir. La Biblia también nos dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Se entra en el dilema, en el eterno dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina. Si yo me voy a lo que dice la Biblia, la gallina. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios creó todas las aves. De la misma forma en que creó al primer hombre y a la primera mujer, no existían y aparecieron. De ahí en adelante, todos los demás tenemos un ombligo. Adán y Eva fueron los únicos que no tuvieron un ombligo. ¿Por qué? Porque no nacieron de alguien, no tuvieron cordón umbilical. Eso es una convicción. ¿Tengo una prueba irrefutable? No, no la tengo. ¿Por qué? Porque yo tendría que exhumar el cuerpo de Adán o de Eva. Pero tristemente Adán y Eva pasaron por esta tierra hace miles de años. Y aunque consiguiéramos sus restos mortales, el cuerpo no va a estar ahí. Íbamos a conseguir solamente huesos, si acaso, dependiendo de dónde fueron enterrados. No tengo pruebas para decirle a usted que Adán y Eva no tuvieron ombligo. Pero la Biblia me dice a mí que Dios los creó del barro. Entonces, para mí es una convicción que Adán y Eva no tuvieron ombligo. De que Adán no nació de una mujer, que Eva no nació de una mujer. ¿Por qué? Porque fueron los primeros seres humanos. Entonces, todo esto me lleva a la conclusión de que una verdadera convicción cristiana se origina primeramente en los argumentos. Es decir, esos argumentos que Dios va poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón por medio de la gente que nos habla de Él en algún momento de nuestra vida. Cuando escuchamos mensajes de la palabra de Dios, cuando de repente alguien va pasando por aquí, por el frente de la iglesia, y escucha una frase que no quiere, que esos evangélicos locos, ¿qué tal? Pero va pasando por ahí y escucha una frase, y esa frase llega a su corazón, aunque no se quede el resto. Esa frase es un argumento que Dios puso en el corazón de esa persona. Y le guste o no, ya ese argumento está ahí. Y es parte de la convicción que Dios va a ir creando en esa persona. Y yo quiero que usted piense por un momento en eso. ¿En qué argumentos Dios puso en su corazón antes de que usted aceptara a Cristo como su Señor y Salvador personal? ¿Qué argumentos hubieron? Un argumento puede crearse incluso por medio de una alabanza que escuchamos. Esos argumentos comienzan a crear en nosotros una convicción que muchas veces es débil, es enclenque, raquítica, apática. Una convicción que si a mí me dice de repente una persona, sí, pero ¿de dónde dice realidad? ¿Quién? Ok, tú me estás hablando de que en la Biblia dice que Dios creó a Adán y a Eva. Pero dame una prueba científica. Y le digo, no tengo cómo dártela. Bueno, pero si no tienes, entonces tu argumento no sirve para nada. Y yo, bueno, sí, será. No te puedo decir más nada. Y de repente yo comienzo a dudar. Cuando yo comienzo a dudar de mi convicción, de una convicción que he recibido, por argumentos, tengo una convicción apática, débil, raquítica, enclenque. ¿Por qué? Porque fácilmente puede ser cambiada, fácilmente puede ser vencida. Yo salgo de repente de ahí dudando, bueno, sí, la verdad es que sí. ¿Cómo puedo yo contradecir contrariar o cómo puedo yo sostener lo que estoy diciendo si no tengo una prueba en mi mano? El asunto es que cuando nuestra madurez espiritual comienza a desarrollarse, llega el momento en que Dios comienza a darnos una convicción por medio de pruebas que resultan ser irrefutables en nuestro corazón. Así como dice el doctor Lucas en la dedicatoria que hace del libro de los Hechos a Teófilo, cuando refiriéndose a Jesús dice, este Jesús, después que resucitó de entre los muertos, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Eso lo dice Hechos capítulo 1 verso 3. Esas pruebas indubitables, y que hay una porción de la escritura que decía hasta el momento en que el escritor escribió que muchos gobernantes judíos le pagaron a gente para que dijeran que fueron los discípulos de Jesús que robaron el cuerpo de Jesús y por eso no lo habían podido conseguir, lo habían enterrado en otro lugar. Y esa voz se corrió, pero el detalle fue que Jesús se les apareció durante más de 40 días y compartió no solamente con sus discípulos a puerta cerrada, sino que se apareció en las calles, en la playa, y mucha gente testificaba y decía, sí, ese resucitó.
Y mucha gente, me imagino, que le pregunta, les diría, pero ¿cómo explicas tú eso? No te lo puedo explicar, pero yo lo vi. Eso era un fantasma. Bueno, si tú crees en fantasma, era un fantasma entonces. Pero yo lo vi. Repito, cuando Dios comienza a darnos convicciones, y esas convicciones nos llegan por argumentos, esas convicciones son débiles, enclenques, raquíticas, son apáticas. Pero cuando ya comenzamos a tener pruebas en nuestra propia vida, cuando ya comenzamos a tener experiencias sobrenaturales con Dios, cuando ya Dios comienza a hablarnos a nosotros en medio de la oración, ya no es que me lo cuentan, es que yo lo estoy viviendo. Cuando yo vengo al templo, a la casa de Dios y adoro al Señor y puedo sentir la presencia del Espíritu Santo, ahí se me está dando una prueba. Ahí estoy recibiendo convicción por medio de pruebas. Ya yo no te estoy diciendo a ti como pastor que tú puedes sentir el Espíritu Santo. Ya tú lo estás sintiendo. Y es muy distinto y muy diferente. Y esas son las pruebas indubitables que menciona el apóstol, el doctor Lucas. Hay pruebas indudables en tu corazón de que Dios es real, de que Dios existe y de que Dios está ministrando en tu vida. Esas son convicciones. Repito, cuando llega la madurez espiritual, nosotros podemos comenzar a ser convencidos por medio de pruebas. Esa madurez espiritual llega porque Dios nos ha comenzado a convencer, a dar convicciones por medio de pruebas. ¿Cómo sucede esto? Simple, porque llegado cierto momento, las circunstancias nos obligan, y quiero que asuma bien esta palabra o esta frase. Llega el momento en que las circunstancias nos obligan a confiar en Dios. ¿Cómo así? ¿O por qué? Simple, porque las alternativas que parecían viables para resolver un problema, las alternativas que parecían la respuesta adecuada o correcta, lo que se supone que debíamos hacer para resolver nuestra situación, fallan, se esfuman, desaparecen. Quienes nos debían ayudar nunca aparecieron. Las medicinas no hacen efecto o no se consiguen. Entonces las circunstancias nos obligan a confiar en Dios. Y es entonces cuando nos vemos obligados a recurrir, a poner en práctica las convicciones que Dios nos dio por medio de argumentos o por medio de pruebas. Es decir, tenemos una convicción que fue sembrada en nuestro corazón. Y nosotros hemos dicho por muchas ocasiones, el Señor es mi sanador. Y tomamos medicina, vamos al médico. Y yo lo sigo diciendo, el Señor es mi sanador. Pero llegado un punto, la medicina no hace efecto, los médicos no dan pie con bola, entonces yo tengo que empezar a decir en realidad, bueno Señor, ya yo hice lo que podía hacer en este mundo, en este plano natural, en este mundo físico, ahora yo necesito confiar en que lo que tu palabra dice de que tú eres mi sanador realmente va a operar en mi vida. Y es entonces ahí donde la situación te está obligando a creer que tu convicción es verdadera o a confiar en la convicción de que Dios te dio. Porque hasta el momento tú decías, sí, Dios es mi sanador, pero cualquier cosa lo primero que hacías era salir corriendo al médico. Cualquier cosa lo primero que hacías era tomar medicamentos. Y yo le voy a decir una cosa, yo tomo medicamentos. Y yo no digo que yo soy hipertenso. Yo tengo una condición de hipertensión. Yo no me he declarado hipertenso. Al punto de que la última vez que fui a consulta con el odontólogo, la doctora me pregunta, ¿usted es hipertenso por casualidad? Tuve que ser responsable. Porque si yo hubiera sido un tipo de esos super fe, le digo, no, yo no soy hipertenso. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús. estoy sufriendo unos episodios de hipertensión. Todavía estamos ahí bregando a ver. Y yo tomo medicamentos. Y a veces se me olvidan tomármelo. Y cuando se me olvida tomármelo, me digo, ay, que se me olvidó, me va a dar la pálida, me va a dar, me voy a morir, me va a dar. Se me olvidó. Ay, Señor, en tus manos estoy. Vamos a ver. Y a veces ha pasado un día completo y no me tomé ninguna. En esos momentos yo le digo al Señor, tu palabra dice que yo estoy sano. Eso es convicción. Ahora, convicciones en acción. Aunque estas situaciones representan un verdadero avance en el camino de fe de cualquier cristiano, es decir, que tú recibas una convicción por argumentos y tú comiences a creer o a declarar la palabra de Dios, que llegado a cierto punto pueda tener una prueba indubitable de que una promesa de Dios ha sido real en tu vida, esto puede ser un avance en cualquier cristiano y son dignas de una gran y efusiva felicitación para ese cristiano. Actuar por una fe obligada, y quiero que me escuche muy bien esto y que me entienda muy bien esto. Actuar por una fe obligada por las circunstancias o responder reaccionariamente con una obediencia a Dios, aunque haya tenido resultados y se tenga méritos por eso, eso no es una verdadera convicción. ¿Me explico? Que yo estoy en medio de una situación y sí, yo he recibido una palabra, yo he entendido algo por medio de la palabra de Dios, pero las circunstancias me obligan a mí a responder o a reaccionar de cierta forma o de cierta manera. Y me veo de repente sorprendido por algo que no puedo, como dice el dicho por ahí, estoy entre la espada y la pared. Si me voy hacia adelante, la espada me atraviesa y si me quedo aquí recostado a la pared no puedo caminar. En esas circunstancias no puedo decir que yo tengo una convicción verdadera. Porque básicamente, como dice el de la canción popular, me he visto en el agua y lo que me ha tocado simplemente es nadar. Yo no quería estar en el agua, no quería nadar, pero ya después que estoy en el Hawái, no me queda otra cosa que nadar. Después que estoy en el lago, después que estoy en el río, tengo que nadar porque si no me ahogo y es peor. No quería estar, pero estoy. Tengo que hacer algo. ¿Sabe por qué yo digo que eso no es una verdadera convicción? Porque en muchas ocasiones nosotros estamos en esa situación precisamente por no hacer caso a las convicciones que Dios nos ha dado. Somos desobedientes y la desobediencia nos lleva a situaciones que entonces tenemos que volver a nuestra convicción, a la convicción que Dios nos dio. Si hubiéramos hecho caso a las convicciones que Dios puso en nuestro corazón, no estuviéramos en el agua, a punto de ahogarnos. Si yo hubiera sido obediente a Dios, no estuviera en la situación en la que estoy. Y por eso hablo de convicciones en acción. Y aunque tal vez esa convicción represente para ti un avance en tu vida cristiana, no puede tomarse como una convicción verdadera. Porque una convicción verdadera implica que tú te debes mantener firme en aquella idea o principio, aunque en los momentos en que estás viviendo en el presente pareciera no ser conveniente. Y esa es la razón porque las convicciones cristianas son probadas. Tú dices creer en Dios. Déjeme decirle una mala noticia para aquellos que están jugando al cristiano. Sí, porque hay mucha gente que juega a ser cristiano. Tus convicciones van a ser probadas. Tú dices, yo soy fiel a Dios. Pues, tú vas a ser probado a ver si es verdad que tú eres fiel a Dios. Tan sencillo como eso. Tú dices, no, pastor, yo soy fiel a la iglesia. Tus convicciones de que tú eres fiel a la iglesia, al ministerio, va a ser probada. A ti nunca de repente te habían invitado a un lugar. Pero después que tú dices eso, te van a empezar a invitar. Y tú tienes que, entonces, definir si tú eres fiel a la convicción que recibiste de parte de Dios. Y por eso hablo de convicciones en acción. Ejemplos. La Biblia tiene de tapa a tapa ejemplos de gente que vivió bajo sus convicciones, no las traicionó nunca, tuvieron victorias, no quiere decir que no tuvieron pruebas, porque sí las tuvieron. Pero también nos habla de gente que fueron desleales a sus convicciones, tuvieron pruebas y terminaron mal. Ejemplo, podemos mencionar de repente a Daniel, el profeta Daniel, un hombre justo en una tierra que había una fuerte idolatría, y se ganó la confianza de varios reyes de esa nación en la que le tocó vivir y servirle a esos reyes. ¿Y por qué se ganó la confianza de esos reyes? Por permanecer firme a sus convicciones y ni siquiera doblar sus rodillas a adorar un ídolo o a un rey que había sido dictado un edicto o que había sido dada una orden que el que no lo hiciera corría su vida a peligro de muerte. Y él no traicionó esa convicción, aunque lo echaron en el foso de los leones. Eso es una convicción en acción. Aún incluso los amigos jóvenes de este hombre, de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a sacrificar sus convicciones, so pena de ser echados en el horno de fuego. Y fueron echados ahí. ¿Por qué? Por no traicionar sus convicciones. Podemos hablar de José, un muchacho joven, adolescente. Fue echado en un foso, en un pozo, por sus hermanos, porque le tenían envidia. De ahí lo sacaron para venderlo. Llegó como esclavo a Egipto. Sirvió en la casa de un hombre importante en Egipto. Pero aún estando ahí, siguió fiel a sus convicciones. Y por ser fiel a sus convicciones, terminó en la cárcel. En la cárcel siguió fiel a sus convicciones. Y terminó siendo el segundo al mando en todo el imperio de Egipto. No había nadie por encima de José, sino solamente el rey. Ni siquiera la esposa del rey. El rey solamente. Podemos hablar de David en las etapas tempranas de su vida. Él había sido ya ungido como sucesor al trono, como el siguiente rey de Israel. Pero se negó a tomar la vida del rey que lo estaba persiguiendo, y era lo único que se interponía entre él y llegar al trono. Y en dos ocasiones fue tentado para matar a Saúl, y tuvo la cita, solamente tenía que dejar caer la espada o la lanza sobre Saúl, porque Saúl estaba dormido. Y sus criados, la gente que le servían a David, decía: no vas a tener otra oportunidad como esta. Este hombre nos anda persiguiendo para matarte. ¿Tú crees que si él te encuentra así dormido te va a dejar vivo? No, te va a matar. Y la respuesta de David en las dos ocasiones fue la misma: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. David fue fiel a sus convicciones. Siempre hablamos de los hombres y los hombres y los hombres. Pero también hubo una mujer con una convicción fortísima, y fue Débora, la profetisa Débora. Ella tenía tanta convicción en la palabra que Dios le había dado sobre que Barak sería usado por Dios para dar libertad a Israel, que cuando ella manda llamar a Barak y le dice: Dios no te ha dicho a ti, no te dijo que te prepararas para y que te levantaras en contra de este que nos está invadiendo. Y Barak, como tenía de repente un poquito de miedo, asumo yo, le dice: si tú no fueres conmigo, yo no iré. Pero si tú fueres conmigo, yo voy. A lo que Débora le responde: está bien, yo voy a ir contigo, pero la gloria de la victoria no va a ser tuya, sino que por mano de mujer, Dios va a entregar la vida de Císara, de nuestro enemigo. Débora fue fiel a sus convicciones. Débora podía haber dicho, no, es que Dios no me llamó a mí a que fuera contigo. Y Débora fue con él. Y Débora no mató al general ni al rey. Fue otra mujer que lo hizo. Ella acompañó a Barak porque sabía que la palabra de Dios había sido firme, contundente. Estaba segura de lo que Dios le había dicho para Barak. Y esta debe ser la forma en que nosotros aplicamos nuestras convicciones. Porque siempre van a verse confrontadas nuestras convicciones con nuestras preferencias. Y este es mi quinto punto. Convicción versus preferencia. ¿Sabe cuál es el problema con el mundo de hoy en día? Y esto ha sido un problema de toda la humanidad, de todos los hombres y mujeres que han vivido en este mundo. Pero hoy en día este problema es mayor, porque tenemos redes sociales, medios de comunicación masivos, la gente o el sistema, no sé cómo decirlo, cómo definirlo, ensalza a ciertos individuos para que sean los que les influyen. Y no hay término que me parezca a mí más ridículo que ese. Yo soy un influencer. El punto es, la mayoría de las personas rigen sus vidas más por preferencias que por convicciones. Y allí es entonces donde los influencers encuentran su nicho. Porque cuando yo le empiezo a decir a la gente, mira, usa este producto, y yo me especifico de repente en el target de público que les gusta ser deportista o practicar deportes, y yo comienzo de repente a probar 3, 4, 5, no sé, estilos de zapatos deportivos, y yo les comienzo a decir, no, yo probé esto, y este me parece más cómodo, es más suave, más tal, más cual. Entonces esa persona, la gente empieza, lo que él dice, los consejos que da. No, hombre, prueba tú lo que a ti te gusta. No es lo que diga fulano, es lo que a ti te resulte mejor. Usa tus convicciones, no las de otro. Las decisiones de la mayoría de la gente están regidas por lo que prefieren, por lo que les gusta, no por lo que es una convicción. Repito, va a haber momentos en que tú vas a decidir y simplemente decida por lo que más te guste. No afecta en nada una convicción. Pero cuando una convicción choque de frente con una preferencia, o al revés, perdón, déjeme recomponer la idea. Cuando una preferencia tuya, cuando lo que a ti te guste choque de frente con una convicción, decántate por la convicción. Si esa convicción la has recibido por medio de Dios y su palabra. La gente decide creer algo o creer en algo basándose en las condiciones y en las circunstancias de su vida. Y por eso es que hay mucha gente por ahí que se dice ser ateo, entre comillas. Pero son ateos hasta que se dan un machucón y se aplastan el dedo y no les queda para nada. En ese momento aparece, ¡ay, Diosito! El asunto de creer algo o creer en algo basándote en las condiciones que están dadas en tu vida en un momento determinado o en las circunstancias que estás viviendo, es que cuando la situación cambia también va a cambiar tu lealtad. Y por eso es que hay muchos cristianos que cuando su situación cambia ellos dejan de ser cristianos. Entonces, ¿qué es lo que yo concluyo? Que no tenían una convicción verdadera o real. Su convicción era puro argumento. No había una prueba en su espíritu de que era. Cuando la situación de una persona cambia, mire, esto lo he visto yo muchas ocasiones. Llega alguien a la iglesia, le gusta una muchacha, le gusta un muchacho, comienza a asistir a la iglesia porque quiere conseguir algo. Cuando la muchacha o el muchacho lo miran mal, le sacan la lengua, lo desprecian, no van más. ¿Por qué iba ese muchacho o esa muchacha? Iban por Cristo, pero pendientes del muchacho. Vamos a decir que iban por Cristo. Cuando la situación cambió, es decir, cuando la muchacha o el muchacho no les prestó atención, ay, el problema es que como son más enamorados que un tuqueque, no había ninguna otra o ningún otro que meterle el ojo. Entonces, como no hay más, no voy más. Vamos para otra iglesia mejor. En esa iglesia lo que hay son puros viejos, puras viejas. Pero lo que quiero ilustrar es que en muchas ocasiones, cuando nuestras decisiones están basadas, nuestras convicciones, decidimos creer en algo o creer algo, basándome en las circunstancias, cuando esa situación cambia, cuando la circunstancia cambia, también va a cambiar la lealtad. Y por eso es que mucha gente se mantiene vacilante en asuntos que requieren una determinación firme. Y es cuando nosotros debemos entrar a comparar esas actitudes con el modo de pensar de los héroes y heroínas de la Biblia. ¿Qué nos enseñan los personajes, las personas que vivieron, que aparecen reflejadas sus vidas o etapas de su vida o episodios de su vida en la palabra de Dios? ¿Qué nos enseñan? ¿Qué ejemplos conseguimos? ¿Cómo se aplican esos ejemplos a mi vida? Ahí vas a conseguir convicciones reales y verdaderas para tú cimentar tu vida y tu corazón. Esos ejemplos nos demuestran que las convicciones sólidas pueden soportar vientos cambiantes de opiniones. Y ni siquiera vientos, huracanes, tormentas, vendavales de opiniones. La gente puede decirte, no, tú estás loco, qué evangélico, ni qué nada. Pueden decirte lo que les dé la gana. Pero incluso tal vez, mira, tal vez tú vives en una casa y tus padres no son cristianos. Y pueden querer forzarte a hacer cosas. Cuando tú tienes convicciones en Dios, tú te puedes parar delante de tu papá, de tu mamá, y decirle, papi, mami, con todo respeto, pero yo no puedo hacer eso. Y que conte, no estoy diciéndole aquí a nadie, a ningún joven, tú párate y dile cuatro cosas a tu papá o a tu mamá cuando quieran que tú hagas algo. No, diles con todo respeto, papá, mamá, yo no te puedo obedecer en eso. Porque que la Biblia me dice a mí que honre a mi padre y a mi madre, yo tengo antes que honrarte a ti, honrar a Dios. Pero para que tú puedas hacer eso, tú necesitas tener una convicción en tu corazón que sea genuina. Porque Satanás va a tratar de retar tu convicción. Repito, si tu convicción es sólida, vas a poder soportar cualquier huracán que se levante en contra. Vas a poder soportar argumentos elocuentes de gente que se oponga a ti. Y aún incluso vas a poder soportar la violencia de aquellos quienes desafían los principios bíblicos. Porque en la Biblia hay ejemplos. El apóstol Pablo sufrió violencia. ¿Por qué? Por mantenerse fiel a sus principios. A Pablo le prohibieron predicar el evangelio. A Pedro, a Juan, les prohibieron predicar el evangelio. Los azotaron. Y dice la Biblia que cuando salieron de ser azotados, dice, esto me sorprendió a mí cuando lo leí, pero cuando lo leí de verdad, porque dice que ellos salieron contentos, glorificando a Dios, porque se sintieron dignos de haber sido azotados por causa de Jesucristo. Y nosotros pasamos por una pruebita pequeña y decimos, Señor, si yo soy cristiano, ¿por qué me pasa esto a mí? Si nos aferramos a la palabra de Dios y confiamos en lo que el Señor nos ha dicho, podemos mantenernos firmes. Ahora, si tú te aferras, lo que el pastor dice es muy cierto, es verdad, él tiene razón. Pero si solo lo asumes desde el punto de vista intelectual, conceptual, mira, yo no sé si tú estés seguro de lo que voy a decir, pero yo sí. Si tú solamente tomas esto que yo estoy diciendo desde el punto de vista intelectual, hoy mismo, mira, 3 horas después, 1 hora, 1/2 hora después de esto, cuando a ti te desafíen en tus convicciones, las vas a dejar botadas. Porque esto no es intelectual, es espiritual. Yo no estoy aquí para convencerlo a usted de este tema. Es el Espíritu Santo quien te va a convencer, pero tú tienes que dejar al Espíritu Santo que te convenza.
Porque sabe, ese es el problema. A veces nosotros le decimos aquí al Señor con manos alzadas: Señor, cámbiame, transfórmame, renuévame. Y queremos dejarle el paquete a Él. Si yo no cambio, si yo no soy renovado, es culpa de Dios. Yo se lo pedí. Yo le pedí que Él hiciera su obra en mí. Si no lo hizo, eso es problema de Él. No, papito. No, mamita. Tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que hacer tu tarea. La Biblia dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Eso que dice a mucha gente por ahí. No, la Biblia dice, y hay cristianos que lo dicen, y lo dicen con tal convicción que a mí me da cosita decirles que no. Hay cristianos que dicen: pastor, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Esa es una paráfrasis muy, pero muy, muy, muy personal. La Biblia lo que dice es: acércate a mí y yo me acercaré a ti. Y tú puedes decir: pastor, yo me estoy acercando a Dios porque yo estoy aquí en la casa de Dios. Sí, pero el asunto es que eso tiene que ver mucho más con tu corazón, con las actitudes de tu corazón. Porque tú puedes estar aquí, pero la mitad del mensaje estuviste pendiente de los zapatos que trajo Enio. No me gustan. Yoselina se trajo el pantalón sucio. Yo se lo vi. No le da pena. La pastora como que no tenía peine para peinarse. Estás en la casa de Dios, pero no te estás acercando a Dios. Escúcheme, en vez de seguir nuestras propias preferencias, decidamos vivir de acuerdo con las convicciones santas que Dios nos ofrece por medio de su palabra. ¿Eso significa que tú vas a dejar de tener preferencias? No. Sigue comiéndote la parrilla con arroz. Eso no existe un libro que diga que la parrilla tiene que ser con yuca o con arepa. No, si tú te gusta la parrilla con arroz, cómetela con arroz. No hay problema. ¿Verdad, mi amor? Para eso es una herejía. Decirle yo con la parrilla arroz, una herejía para ella. ¿A ti te gusta agarrar el café y mojar el pan con el café? Síguelo haciendo. ¿Verdad, Ruth? Eso es sabroso. ¿Quién dice que eso es malo? Samuel dice que eso es malo. Mi hijo, vos tenés que madurar. Igual que Ruru tiene que madurar. ¿Vos también? No, Roseli también tiene que madurar. Por Dios, ¿cómo decir que el café, que mojar el pan en el café, eso es malo? Eso es sabroso, ¿verdad? ¿Quién es que eso sea bueno? Chacho, por Dios, por favor, miren eso. Casi que se cae el templo con ese amén. ¿Ah? Y con queso. No, pero es que ya va, a usted se le está abriendo otra cosa. Es el espíritu, el alma lo que tienen que abrir, no es la boca, el estómago. Ya. En vez de vivir por tus preferencias, decídete a vivir por las convicciones santas que Dios te da por medio de su palabra. Y la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a los aspectos importantes o más importantes de nuestra vida. De repente no te va a decir cómo se tiene que tomar el café, si con azúcar, sin azúcar, si guayoyo, con leche o marrón. La Biblia no te va a decir cómo se come la parrilla. La Biblia no te va a decir cómo combinarte, si yo ando bien combinado con zapatos negros, un blue jean y esta camisa. La Biblia no te va a decir eso. Eso queda a tu gusto, a tu preferencia. Hay muchas cosas que quedan a tu preferencia, pero hay cosas que no deben estar sujetas a tu preferencia. Como por ejemplo, salir de una situación, librarte de una situación con una mentira. Eso no está a tu preferencia. La convicción que la palabra de Dios nos da es que no sea hallada palabra de mentira en nuestros labios. A veces cuando las cosas nos salen mal, cuando alguien nos ofende, cuando nos grita, de repente la preferencia del viejo yo es echarle una mentadita de madre, de esas bien así en estilo, en el buen maracucho, bien folclórico maracucho. Eso es de repente lo que hay en tu preferencia. Pero la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino toda la que sea de edificación. ¿Se da cuenta? En ese momento, aunque a ti te provoca mentarle la madre al vecino cuando te echa el sucio, cuando barre el frente, ¿verdad?, y te echa el sucio del lado tuyo, tú obedeces, tú te mantienes fiel a tus convicciones y le dices al vecino: vecino, vecina, Dios me la bendiga. Si quieres, al principio puedes hacerlo hasta por ironía, por sarcasmo. Va a llegar un momento en que se lo vas a decir de verdad.
pero por algo se comienzan. Las convicciones que la Biblia tiene para nosotros solo las podemos descubrir o aprender mediante la oración y el estudio de la palabra. Yo estoy poniendo hoy, el Espíritu Santo me ha inquietado poner hoy en usted esta palabra. Lo que usted haga o deje de hacer con ella es asunto suyo. Si nosotros no meditamos en esto, si no lo estudiamos, será difícil que podamos recibir los argumentos que Dios tiene para arraigar en nuestros corazones esas convicciones que vienen de parte de Él. Si tú no te esfuerzas por aprender, por descubrir, por meter en tu corazón los argumentos y las pruebas de las convicciones que recibes de parte de Dios, nada va a pasar en tu vida. No van a haber cambios. Por muchos propósitos y planes que Dios tenga contigo, nada va a pasar, nada va a suceder. Vas a seguir andando del tumbo al tambo y del timbo al tumbo. Quiero finalizar por el pasaje que iniciamos. ¿Por qué? Por Dios, por algo lo usamos. Dice Hebreos capítulo 2, versos 1 al 3. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué significa la palabra diligencia? Entusiasmo, trabajo, esfuerzo, dedicación. Porque si no lo atiendes, si no eres diligente en atender a las convicciones que Dios está poniendo en tu corazón, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a resbalar. Y si te resbala, lo más seguro es que te caigas. Y si te caes, pierdes. ¿Sabe? Una de las cosas que siempre mi padre me decía era: no hay choque, bueno, hablando de choques de vehículos, no hay ningún choque en el que uno gane o pierda. En todo choque, tú pierdes. Pierdes tiempo, vas a perder dinero, vas a perder muchas cosas. Entonces, lo mejor, remataba él, es cuidarte siempre de un accidente. Andar con precaución, andar con cuidado. En todo resbalón, en todo desliz espiritual, vas a perder. En algunos vas a perder más que otros, pero vas a perder. Y como decía, a veces por no obedecer una convicción, terminas en tremendo problema, en tremendo highway, o en tremendo río, o en tremendo lago profundo, y tienes que nadar o nadar. Porque si no nadas, te ahogas. Entonces tienes que aplicar principios de fe para salir de un problema que pudiste haber evitado manteniéndote firme en tus convicciones. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabe cuál es el problema de esto de convertirse en cristiano y con aprender de la palabra de Dios? Aquí hay un precio que pagar. ¿Y sabe cuál es ese precio? Que el día que estemos delante del trono de Dios rindiendo cuentas, no vamos a poder decirle al Señor: es que yo no lo sabía, es que nadie me lo dijo, es que el pastor de la iglesia, él no me dijo nunca que yo tenía que mantenerme firme en mis convicciones. No, ya yo cumplí mi trabajo hoy, ya yo cumplí mi responsabilidad, ahora viene tu parte. ¿Qué vas a hacer? Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te doy gracias porque sé que tú has hablado en nuestras vidas. Es imposible, Señor, no haber estado atentos hoy y que tú no nos hayas hablado. Pero siempre se hace necesario que tú
selles toda palabra que recibimos en nuestro corazón. Padre, necesitamos convicciones firmes, Señor, para poder mantenernos firmes en ti. Tal vez para muchos de nosotros ha sido muy imposible, muy difícil poder mantenernos en esa dedicación que se requiere como hijos tuyos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te pido que tú fortalezcas todo lo que cada uno de nosotros, todos los que estamos en este lugar, todos los que me escuchan por radio, por internet, toda convicción, toda verdad bíblica que han aprendido, Señor. Padre, que pueda ser afirmada, no por argumentos, sino por pruebas. Padre, que en el nombre de Jesús tú puedas convencer de pecado, de justicia y de juicio. Con todo lo que cada una de esas palabras puede significar, Señor, que podamos tener convicción de que somos pecadores y de que hay actitudes o pensamientos pecaminosos en nuestros corazones. De justicia, porque por medio de Jesús, aunque seamos pecadores, podemos ser justificados. Y de juicio, porque en algún momento tendremos que dar cara a ti. En algún momento vamos a ser juzgados, y no vamos a ser juzgados por las convicciones que tuvimos, sino por lo que hicimos con ellas. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que nos enseñes a caminar. Enséñanos, Señor, a vivir más por convicción que por preferencia. De esa forma vive, Señor, la mayoría de la gente en este mundo, en este tiempo, obedeciendo a sus preferencias, obedeciendo a lo que les gusta, obedeciendo a lo que les atrae la atención, a lo que quieren hacer, a la moda del momento. Que nosotros, como tus hijos, Señor, podamos vivir por nuestras convicciones. Así que, Señor, danos convicciones firmes por medio de tu palabra. Danos convicciones que sean genuinas y verdaderas. No aquellas que yo me invente porque me convienen. Quiero pedirte, por favor, que sí. Tú has estado dudando en tus convicciones. Te pongas en pie en el lugar en el que te encuentras. Si necesitas que tus convicciones se afirmen, ponte de pie. Aún incluso si tienes convicciones firmes, el pasaje nos dice que es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído. De manera increíble, Jesús dijo que todo el tiempo necesitaríamos de Él. Padre, en el nombre de Jesús, pongo delante de tu presencia cada persona que en este momento está en este templo, de pie, indicando que necesita que tú fortalezcas sus convicciones. tal vez han habido dudas, tal vez en algún momento han predominado sus preferencias sobre las convicciones. Tal vez en el calor de algunas situaciones, Señor, muchos prefirieron hacer lo que les gustaba o cedieron a alguna tentación, porque tal vez esas convicciones han sido de puro argumento hasta el momento. Hoy, Espíritu Santo, quiero pedirte que levantes tu mano por un momento. Hoy, Espíritu Santo, te pido, Señor, que tú des pruebas en cuanto a las convicciones que tú has dado en sus corazones. Espíritu Santo, no sé cómo lo vas a hacer. No es mi trabajo pensar cómo lo vas a hacer. Pero hoy declaro, Señor, y creo que cada persona que necesita tener convicciones, recibir convicciones por medio de pruebas, Señor, las recibe. Bien sea en este mismo momento o en el transcurso del día de esta semana, pero creo, Señor, que tú darás convicciones por pruebas, para que no puedan haber dudas, Señor, para que no sean ya una simple convicción por argumentos, que no sean palabras, una predicación, un mensaje, una idea bonita, un pensamiento atractivo, un pensamiento que tal vez es inspirador, sino que sea una prueba fehaciente en sus corazones, Padre, de que eres tú quien has puesto esa revelación, esa palabra revelada en sus corazones. Padre, que podamos ver el ejemplo de un José, de un Daniel, de un David, de una Débora, que fueron capaces de mantenerse firmes en sus convicciones, aunque en el momento tal vez sería más fácil, hubiese sido más fácil hacerse el loco, mirar hacia otro lado. Pero en todos ellos, Señor, vemos que aunque tal vez en el momento hubo una prueba, hubo una dificultad que tuvieron que enfrentar, luego recibieron su retribución. Oh, Espíritu de Dios. Dile con tus palabras, con tu corazón, que lo necesitas a Él para mantener tus convicciones. Llama la presencia de Dios y dile que le necesitas en este momento para que tus convicciones sean firmes, sean estables. Se convierte en una oración en este momento. sobre nosotros. Derrama tu poder y danos convicción de tu Espíritu Santo. Danos convicciones, Señor, que sean firmes, inamovibles. Danos convicciones, danos prueba de nuestras convicciones, Señor, que terminen siendo indudables para nosotros. Danos convicciones por medio de pruebas, Señor, que sean irrefutables para nuestro corazón. De tal forma que sin importar lo que nos digan, lo que nos hagan, podamos mantenernos firmes en ellas. Podríamos decir que queremos tener esas convicciones que tú tuviste mientras viviste en la tierra. Pero sería fácil simplemente pedir eso. Hoy, Señor, danos las convicciones por medio de tu palabra, para poder vivir la vida y alcanzar el propósito que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes. Sin ti, nuestras convicciones se disipan, se apagan, se disuelven. Hoy, Señor, reconocemos que te necesitamos. Sin ti, nuestras convicciones no tienen sentido. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya.
Quiero recordar que el próximo domingo estaremos acá de nuevo a las 8:30 de la mañana, si Dios nos lo permite. Escribí esta mañana por el grupo que casualmente esta semana se cumplió un año del primer lugar que fue declarado en cuarentena en China, el lugar del epicentro del virus. Y comentaba, decía que cuando yo escuché esa noticia pensaba, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería ese asunto? Sin ver, sin entender que semanas después estaríamos, nosotros no solamente, todo el mundo en la misma situación, viviendo cuarentena, sin poder asistir a los templos, haciendo cambios drásticos en nuestros estilos de vida. Y estuvimos durante más de 8 meses sin poder reunirnos en el templo. Y escribía que, bueno, si usted tiene la posibilidad de hoy de estar en el templo, no deje de asistir. Porque no se sabe si la próxima semana
no podríamos estar por X, Y o Z razón. Y incluso eso me hacía pensar en la fragilidad de nuestra vida, como dice la Biblia, que hoy estamos y mañana tal vez no. Somos como esa hierba del campo, que hoy está y mañana no, por la mañana está verde y por la tarde ya está seca. O esas flores que en cuestión de un día se marchitan por completo. Entonces, lo importante es no desperdiciar ninguna oportunidad que Dios nos presenta para estar en su presencia, porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar esas recargas que Dios hace de su presencia en nuestros corazones. Hoy de repente estamos acá sin ninguna circunstancia, sin ningún problema mayor, pero quién sabe, tal vez la próxima semana o en esta misma semana comenzamos y tenemos que estar en un lugar en el que no quisiéramos estar y tenemos que estar obligados. Tal vez anhelando poder estar en el templo, poder asistir al templo. Como dice el pasaje de hoy, es necesario que atendamos con diligencia lo que hemos oído. Entonces, ya para finalizar, oramos al Señor y le decimos: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa en este día. A quienes no pudieron asistir al templo y están escuchando en sus hogares, te damos gracias, Señor, también por cada persona que pudo escuchar toda esta administración. Declaramos, Padre, que en sus vidas y en nuestras vidas, tu presencia nos ayuda a vivir con convicciones espirituales firmes, Señor. Y ahora que finalizamos, declaramos que tú nos ayudas, que tú nos guardas, que tú nos libras de todo peligro y de todo accidente. Y que la bendición tuya reposa sobre cada uno de nosotros y sobre cada familia representada por nosotros. En el nombre de Jesús, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada familia. Dios les bendiga muy rica y abundantemente. Paz de Dios sobre su vida.